Tiempo la mañana de Cope Rivera para intentar aclarar entre todos, la historia de Ethan. Recuerden, ese niño de 6 años que sufre una enfermedad degenerativa y que está dando mucho que hablar aquí en la Rivera y también en redes sociales, porque, bueno, en principio se le ha denegado el fármaco que puede ayudarle en su enfermedad. No se entiende muy bien por qué. Los padres, aducen, distintas causas después de una reunión con el gobierno de Navarra, y la verdad que agradecemos que el gobierno de Navarra también se ponga en contacto con nosotros, en la figura de Antonio López, su director de Farmacia del Servicio Navarro de Salud, para intentar aclarar diversos temas. Antonio López, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Bueno, no entendemos, Antonio, y te lo voy a decir claro, el por qué se le deniega este fármaco a Ethan, un fármaco que parece ser que es la única solución a día de hoy para tener una vida mejor.
Pues mira, yo te explico. A ver, este fármaco se aprobó en el año 2014 por la Agencia Europea del Medicamento en su formato condicional, es decir, a pesar de que no había demostrado eficacia, insisto, a pesar de que no había demostrado eficacia en los ensayos clínicos, la Agencia Europea le da una aprobación condicional para que se siga aprobando durante unos años más y en el año 2020 tendrá que ratificar si esa aprobación condicional es definitiva o se retira del mercado.
Ajá. ¿De acuerdo? Perfecto.
Cuando la Agencia Europea del Medicamento aprueba un medicamento, los Estados miembros de la Unión Europea son los que son competentes para determinar si ese medicamento se financia o no en cada uno de sus países. Uh-huh. A tal efecto, quien tiene la competencia para esa decisión es el Ministerio, y el Ministerio en el año 2016 y 2017 decidió que este medicamento no se financiaba por falta de eficacia. Es decir, en los ensayos clínicos que se pusieron encima de la mesa del Ministerio para financiar el medicamento, este medicamento no ha demostrado ser mejor que placebo en las variables que se analizan en ese ensayo clínico. Uh-huh. Hay una alternativa, y es que hay un sistema para obtener medicamentos que se denomina en situación especial, que permite que fármacos no comercializados en España se puedan importar a través de lo que llamamos medicamentos extranjeros. Uh-huh. Esta posibilidad está delegada en las diferentes comunidades autónomas. Es decir, si un hospital de cualquier comunidad autónoma hace esta solicitud a la Agencia Española del Medicamento, no tiene elementos la Agencia Española del Medicamento para denegar el fármaco, puesto que no está comercializado en España. Uh-huh. ¿De acuerdo?
Perfecto.
Eso pasaba hasta hace unos años. Ahora, por ejemplo, ya no pasa. Es decir, cuando un medicamento no está aprobado en España y se quiere traer por medicamentos extranjeros, se somete al juicio de la Comisión Permanente de Farmacia del Interterritorial, de tal forma que ya no se va a producir la disrupción que se produce de que unas comunidades traten y otras no traten. Pero esto no ocurrió en el caso de la Taluren, y cada comunidad podía hacer la solicitud o no por medicamentos extranjeros. Todas las solicitudes que se hicieron en su momento se denegaron, inicialmente todas, y solo se han traído en algunas comunidades por presión social, por presión mediática y porque los poderes públicos y políticos no aguantan la presión.
Ajá.
No porque este medicamento sea eficaz.
Dices, Antonio, que en algunas comunidades, pero bueno, Andalucía, Asturias, Aragón, Castilla, León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Canarias, Cataluña, Cantabria, Galicia, País Vasco, Madrid y Murcia, lo están dando.
Sí, y te invito a que estudies el caso de cada una de esas comunidades. Yo he hablado con todos y cada uno de los responsables de farmacia de esas comunidades. Todos y cada uno de ellos opinan, y sus comités opinan, que este fármaco no es mejor que placebo. Todos y cada uno. ¿Qué ocurre? Que cuando un departamento, un responsable político, un responsable de farmacia, sale en el periódico, sale en redes sociales, se le acusa de jugar con la vida de los niños, se cede a la presión. Y eso es lo que ha ocurrido.
Sí.
Y nosotros tenemos un órgano en Navarra, que es la Comisión Central de Farmacia. Cada vez que hay una solicitud de estos medicamentos, que no están comercializados en España y que se pudieran traer por medicamentos extranjeros, se analizan en esa comisión. Esa comisión la componen médicos de reconocido prestigio de oncología, hematología, pediatría, reumatología, psiquiatría, medicina de familia, farmacéuticos de hospital y expertos en evaluación de medicamentos. Por lo tanto, las decisiones sobre esos medicamentos en Navarra son colegiadas. Y ese órgano emite un acta cada vez que nos reunimos, y nos reunimos todos los meses.
Uh-huh.
Y ese acta se traduce en instrucción por parte del gerente de Servicio Navarro de Salud. Que ese es el papel que ayer comentasteis, que se les dio a los padres, y que se les dio a los padres porque después de la reunión con ellos nos pidieron precisamente que se les diéramos. Pero ese papel no es de uso externo, es un papel de uso interno, porque si lo ves, verás que luego se hace traslado a las diferentes gerencias del Servicio de Ahorro Salud, a los diferentes profesionales, etcétera. Es decir, las peticiones no puede hacerlas un ciudadano. Las peticiones de medicamentos tienes que hacerlas un clínico. Uh-huh. En este caso, la doctora Yoldi vino a explicar este caso, ella personalmente, a la Comisión de Farmacia. Y tuvo ocasión de expresar, de poner encima de la mesa las evidencias o no evidencias de este medicamento.
Una doctora que está a favor del medicamento.
Está a favor del medicamento, pero uh-huh. Es que la decisión de la comisión fue por unanimidad.
Uh-huh. Lo que no entiendo, volviendo un poquito, está el tema de las recomendaciones de la Comisión Central de Farmacia, están fechadas el 1 de agosto. Es decir, el 1 de agosto ya sabíais que no le ibais a dar el fármaco a la familia.
Y así se le transmitió a la doctora que hizo la petición a continuación.
Uh-huh.
Es decir, nosotros no tenemos que tener interlocución con los padres en este caso porque la petición no ha venido de ellos. Nosotros tendremos interlocución cuando los hemos recibido porque nos han pedido expresamente una entrevista, cuando hacen una reclamación y contestaremos en tiempo y forma la reclamación, pero la petición del medicamento la ha hecho un clínico y nosotros tenemos que contestar al clínico.
Uh-huh.
O sea, esa contestación puedes ver que está dirigida y diligenciada a las gerencias y a los servicios del complejo hospitalario de Navarra, donde trabaja esta mujer.
Uh-huh.
Y además se le comunicó personalmente a ella.
Uh-huh. Con lo cual, ¿de quién es el fallo de que se haya tardado tanto en decirles definitivamente que no a los padres desde agosto hasta enero?
A ver, la doctora Yoldi sabe desde el primer momento que este medicamento la comisión aprobó que no se iba a traer.
Uh-huh.
Quien gestiona al paciente, evidentemente, son los clínicos.
Uh-huh.
Antonio,
¿alguna cuestión más? Si hasta el 2020 no se va a saber, en este caso, cuál es el real efecto de este medicamento, ¿por qué, quiero decir, y si decís vosotros que no es mejor que placebo, ¿por qué no se le da esa oportunidad a la familia de tomarlo, no vaya a resultar que sí que sea un medicamento que tenga sus propiedades?
Mira, Javier, hay una máxima en medicina.
Uh-huh.
Una máxima que es el primum non nocere. Es decir, este medicamento tiene también efectos adversos. Y lo que a mí me indigna un poco es que se le trasladó a estos padres, que, ojo, yo a los padres los entiendo perfectamente, ¿eh?
Ajá.
Yo soy padre de un niño de 5 años
y te pones en su lugar.
Y me pongo en su lugar.
Uh-huh.
Y te aseguro que siento empatía hacia ellos, y te lo digo sinceramente, ¿eh? Pero en estos 5 años que lleva comercializado no han conseguido ninguna evidencia de eficacia. Mira, te voy a poner un ejemplo. La FDA americana, que es la agencia reguladora en los Estados Unidos,
uh-huh,
ha prohibido el medicamento. Es decir, ya ni que lo pague el seguro ni que lo pague el paciente, es que allá el medicamento no se puede utilizar.
Uh-huh.
¿Tú crees que un país como Estados Unidos, que desde el punto de vista tecnológico y en investigación de medicamentos es el número uno, iba a dejar a sus pacientes sin este medicamento si fuera un fármaco eficaz?
Uh-huh.
Lo mismo te puedo decir de Canadá. ¿Qué ocurre? Que Europa tiene la costumbre, la agencia europea, de, en enfermedades en las que no haya alternativas terapéuticas, hacer aprobaciones condicionales y ver qué pasa.
Uh-huh.
Pero luego cada Estado miembro es soberano para tomar las decisiones.
Pero, por ejemplo, la asociación Duchen, a la que pertenecen estos padres, sí, dice que el hecho de que la Asociación Europea del Medicamento haya autorizado la comercialización de Traslarna en todo el territorio de la Unión Europea es una prueba evidente de que el acceso a dicho producto por los pacientes tiene un impacto positivo en sus condiciones, o al menos tiene mucho más beneficios que riesgos, con lo que la denegación a un niño del acceso al medicamento, siendo jurídica y económicamente posible dicho acceso, sería un flagrante atentado contra su derecho a la vida.
Mira, ¿tú qué crees que va a decir la asociación Duchen España o Paren Project?
Uh-huh.
Vamos a ver, nosotros tenemos, las administraciones tenemos que guiarnos por lo que dicen nuestros órganos reguladores. Es decir, el Ministerio tiene evaluadores y expertos que llevan más de 30 años trabajando en estos temas.
Uh-huh.
Aquí en Navarra tenemos expertos en medicamentos de reconocido prestigio, que son referencia en muchísimos sitios. Incluso son presidentes de organizaciones independientes de evaluación de medicamentos.
Uh-huh.
Es decir, evidentemente las asociaciones de pacientes muchas veces no son más que arietes de los laboratorios. Y así tenemos que verlo. Es decir, ¿qué va a decir la asociación de pacientes de Duchen? ¿Qué va a decir? Pues tiene que decir esto. Y tiene, claro que existe esa posibilidad, pero la posibilidad la decide los órganos que nos hemos dado para tomar esa decisión. Y ojo, son órganos técnicos, porque aquí lo que dice la Asociación Duchenne y lo que dicen algunos es que no se trae por lo que vale el medicamento. Uh-huh. Y claro, como no está comercializado en España, hay que traerlo además a precio de comercialización en otros países. ¿Eh? Aquí en Tudela se ha tratado pacientes con costes de más de 500.000 euros año. Uh-huh. Te digo porque yo lo conozco.
Sí, sí. ¿Eh? Y ese tratamiento vale 300.000 euros año, creo.
¿Eh? Eso es. Uh-huh. Aquí, en 160 pacientes, gastamos casi 10 millones de euros. En solo 160 pacientes. Aquí en Servicio Navarro Salud se gastó 15 millones de euros para la hepatitis C. Y ojalá todos los medicamentos fueran tan eficaces como la hepatitis C, que vamos a ser capaces de erradicarla en unos pocos años. Uh-huh. Es decir, si alguna comunidad invierte en sus pacientes, si alguna comunidad sale puntera en todos los indicadores de gasto por habitante, es Navarra. Y te invito a que hagas esa comprobación y si quieres datos te los puedo aportar. Uh-huh. Es decir, lo que pasa es que la responsabilidad de quienes gestionamos en estos momentos la sanidad navarra no puede ser otra que trabajar conforme a lo que hemos, a las formas que hemos, nos hemos dado para trabajar. Uh-huh. La comisión de farmacia que tenemos en Navarra está regulada por orden foral y tiene unos cometidos y unas funciones y tenemos que cumplirlas. Uh-huh. Mira, el Hospital San Juan de Dios, que es el hospital de referencia para este tipo de enfermedades en Navarra, es decir, nuestros pacientes los enviamos allá, recientemente ha denegado, el Hospital San Juan de Dios ha denegado este medicamento a dos de sus pacientes de allá, a pesar de los informes de los médicos de neurología pediátrica de allá. Quiero decir, es competencia de cada uno, en Cataluña en caso concreto por su especial situación, es competencia de cada hospital tomar esa decisión. Aquí tenemos, como somos una comunidad pequeña, tenemos una comisión central. Es decir, si el director del Hospital San Juan de Dios, el doctor Pons, en su comisión deciden que no tratan a dos niños a los que les ha prescrito los neuropediatras de San Juan de Dios, no se les trata. Y eso ha pasado anteayer y salió en La Vanguardia y te invito a que lo leas.
Uh-huh. ¿Eh? Sí, pero aún así hay niños en Andalucía, Asturias, Aragón, Castilla y León, sí. Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Canarias, Cataluña, Cantabria, Galicia, País Vasco, Madrid y Murcia que sí están
siendo atendidos. ¿Te cuento qué ocurrió en Aragón? Que seguramente lo sabrás. Uh-huh. El dictamen inicial fue negativo para el tratamiento de los niños de Aragón. Se recogieron firmas en change.org, uh-huh. Se salió en el Heraldo de Aragón, se salió en todas las radios y redes sociales, y al final el gobierno de Aragón decidió que lo traía. Uh-huh. Pero esa no es la forma de funcionar. Ten en cuenta que los técnicos y los que saben de medicamentos dicen que hasta ahora este medicamento no ha demostrado nada. Te voy a leer un poco lo que dice, si me permites.
Sí, sí, Antonio.
Uh-huh. Te voy a leer lo que dice la Organización Internacional Salud y Fármacos, que es una referente de la Sociedad Internacional de Boletines de Medicamentos. Lo que dice este medicamento, esto está publicado, te voy a decir la fecha, el 21 de noviembre de este año pasado, del 2018. Dice, en la práctica este medicamento no se debería utilizar fuera del marco de ensayos clínicos. Su uso es inaceptable. Eso es lo que dice, el nivel de evidencia proporcionado es demasiado bajo, sin pruebas de eficacia, en comparación con placebos sin diferencias en la distancia caminada en la prueba de marcha de 6 minutos. ¿Cómo vamos a autorizar este medicamento?
Uh-huh. Antonio, ¿qué opción se le puede dar a la familia o dais a la familia en este caso cuando se le deniega un medicamento? Me imagino que hay un plan B.
A veces hay plan B. En este caso hay un cierto plan B. En este caso nosotros hemos rastreado los diferentes ensayos clínicos que actualmente se están haciendo en España con otras sustancias u otros medicamentos, ¿no? Ajá. Yo francamente, yo te he dicho, tengo un niño de 5 años. Si tuviera una situación de... Es cierto que yo el conocimiento que tengo de fármacos y la experiencia no la tiene la familia y ellos tienen que manejarse evidentemente con las opciones de quien les trata y quien le atiende. Eso es lógico. Pero nosotros les hemos ofrecido, si por las características del niño de Izan quieren, desean y su médico considera oportuno, facilitarles la entrada en algún ensayo clínico.
Uh-huh. O sea, que ese sería el plan B que ofrece el gobierno. Pero
desgraciadamente no hay otro. Este tipo de enfermedades, yo soy esperanzado en ellas. Estamos en un momento en el que vamos a tener terapias génicas dentro de poco tiempo, ¿no? Y se va avanzando con ellas. Pero a veces quiero que entendáis cuál es nuestra postura. Nuestra postura viene basada en en la evidencia que este fármaco ha aportado hasta ahora.
Pero Antonio, yo soy padre y tengo un niño de 6 años como Izan en estas circunstancias, y hasta el 2020 no se va a decir si es bueno o es malo. Yo me aferraría a él.
Yo entiendo perfectamente la postura de los padres, pero mira, el 2020, yo desgraciadamente tengo dudas, muchas dudas, y te voy a decir por qué, de que este medicamento vaya a demostrar nada. Primero, ese ensayo ya está en marcha y nos hemos enterado que a mitad de ensayo el laboratorio pretende cambiar la variable de eficacia. Esto, desde un punto de vista de buenas prácticas en un ensayo clínico, es inaceptable. Sí. Es decir, porque te está demostrando que se está vulnerando el doble ciego. El doble ciego es, los ensayos siempre se comparan con un placebo cuando no hay una alternativa terapéutica, ¿vale? Sí. Y los investigadores no deben conocer qué pacientes toman el medicamento y cuáles no lo están tomando, porque a los dos se le da una cápsula, solo que uno tiene medicamento y otro tiene placebo.
Placebo.
Sí. Quieren cambiar la variable a mitad de ensayo es porque el enmascaramiento, tienen ya datos de que no está siendo lo eficaz que ellos pensaban que iba a ser. Te puedo dar otro dato. Mira, este laboratorio estaba en colaboración con una de las mayores biotecnológicas del mundo, que era Gencime, que hace muchos medicamentos para enfermedades raras. Gencime ha abandonado el laboratorio porque no ve viabilidad, bueno, no ve que vaya a tener resultados positivos este medicamento. Entonces, la opción que decimos a los padres, una fue esta. Nosotros también nos comprometimos a sondear cómo está yendo el tratamiento en los niños que se están tratando. Y una cosa te quería aclarar. Es decir, las autoridades sanitarias sí somos competentes para recabar información, porque si no, no se podría hacer estudios epidemiológicos ni estudios de evolución de eficacia de los fármacos. Somos competentes para recabar la información de todos y cada uno de los niños que están en tratamiento, evidentemente anonimizados. A mí me dirán, pues hay 5 niños de 12 años con una escala de discapacidad de tanto, pero yo no sabré nombre, no sabré quiénes son sus padres, pero eso lo hacemos todos los días, ¿eh? No vulneramos ninguna ley de protección de datos. Eso sería lo último, evidentemente.
Desde luego, ¿eh? Pero también, por ejemplo, me comentaba la familia de que ayer habían hablado con una familia de un niño gallego,
sí,
que había, bueno, sufrido bastantes mejoras con este medicamento, y vuelven a decirles desde Lucha en España que se aferren a este medicamento, que es la única solución. Yo como padre los entendería cuando, quiero decir, desesperadamente piden al gobierno de su comunidad donde viven que por favor les faciliten el acceso a este fármaco.
Yo entiendo perfectamente la postura de los padres, y más con los mensajes que reciben, evidentemente.
Sí, sí.
Pero yo os invito, a los periodistas que tenéis acceso, que tenéis medios, que tenéis formas de investigar, de escrutar, de ver qué está pasando con este medicamento, que lo hagáis. Os invito,
Perfecto.
Es decir, que hagáis... Y sé que a lo mejor no debería decir esto en antena, pero es que yo estoy ya un poco cansado. ¿Qué profesionales están lucrando con este medicamento?
O sea, que hay...
No puede ser, y para mí es bastante reprobable, que profesionales de prestigio, de hospitales de referencia, sean consultores, y esto lo digo porque lo he constatado y tengo las pruebas, sean consultores del laboratorio.
O sea, que se está jugando con la salud de los niños para lucrarse algunos.
A ver, ¿tú crees que es normal? ¿Qué va a decir algún doctor si va desde el año 2014 siendo portavoz de este laboratorio por todos los foros del mundo? ¿Por qué no le preguntamos a ese profesional de reconocido prestigio? ¿Qué conflictos de interés tiene?
Ya.
Porque él los declara, ¿eh?
Pero luego también, sí,
pero
luego también neurólogos aquí en Navarra se aconsejan el medicamento. Es que, sí,
claro,
al final...
pero mira, la opinión de un clínico es muy válida y hay que tenerla siempre en cuenta. Pero en el grado de evidencia que hay, es decir, cuando uno tiene que evaluar un medicamento, la opinión de un clínico está en el nivel más bajo, y eso te lo dirán los propios clínicos, en el nivel más bajo de la evidencia. Y en el más alto están los ensayos clínicos aleatorizados y controlados frente a placebo. Por lo tanto, hay médicos que opinan que sí y hay muchos médicos que opinan que no. Y te puedo dar nombres de médicos que opinan que no. Este medicamento es inútil. Y expertos, y especialistas, y evaluadores de medicamentos. Y nosotros, vamos, te insisto, tenemos que trabajar conforme a las evidencias científicas, conforme a que nuestros organismos dicen. Y si se cederíamos a presiones, si lo hiciéramos por... Porque mira, lo más cómodo en estos momentos, lo más cómodo para... Y fíjate, para el consejero sí sería cómodo, uh-huh. Decir, oye, lo traemos.
Ya. Yeah. ¿Y si el 2020 dice que es bueno?
Pues si en 2020 dicen que es bueno, tiene una aprobación definitiva y el Ministerio de Sanidad le otorga la autorización para su comercialización y le da precio y financiación, lo traeremos. Uh-huh. No podemos hacer otra cosa.
No tenemos tiempo para más. Antonio López, te agradezco, vale, muchísimo que hayas estado con nosotros, hayas aclarado varios aspectos. En este caso, pues bueno, imagino que los padres se volverán a aferrar a esa esperanza que se les otorga, que se les lanza por todos los lados, y vosotros haréis también vuestro trabajo. Imagino que no queréis perjudicar a nadie, ni queréis el mal de nadie, y menos el de un niño de 6 años, desde luego que sí. Antonio López, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Copa Rivera. Un abrazo, hasta luego.